Preguntas para Enrique del Carril, Martín.
Sí, de las investigaciones que ustedes hicieron, ¿la Argentina es un país de producción de pornografía infantil o las fotos que circulan vienen de otros, vienen en general de otros países?
La Argentina es un país, es uno de los países que está más, entre los 10 primeros, digamos, en tráfico de pornografía infantil. No hemos, alguna cosa, pero no demasiado de producción profesional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por supuesto, de producción casera, digamos, ¿no? Ahí sí.
¿Y quiénes son los otros países?
¿Entre los 10 primeros de producción o de tener, de bajar de la nube?
Sí, de compartir, sí, sí. No,
de compartir,
distribuir, etc.
No de producción.
Claro, no, producción, no, profesional así hemos tenido algunos casos, pero como muy puntuales, no.
Ah, bueno, es una buena noticia, Martín, muy buena. Sí, sí, sí. ¿Tenés una pregunta, Rafa? Te veo ahí con
no,
cara
una afirmación de...
de
una mamá, Nélida, tiene un...
¿De dónde nos llama?
Desde José Cepaz, que los chicos... de 10, 11 años, que es lo que ella tiene, van a las pijamadas y en broma se filman, se suben a las redes y que bueno, que los padres no tendríamos que ser tan compinches con ellos. Y
no, compinche cero en ese caso,
sí,
¿no?
Sí, sí, ese es el gran problema del sexting entre chicos.
¿Qué es el sexting?
Digamos, el intercambio de mensajes, foto, video, de contenido sexual o erótico.
Que estén ahí sacándose fotos entre ellos.
El problema de eso es la viralización.
El problema es la viralización. ¿Qué hacen los padres en ese caso? Seguramente, sí. Seguramente al hablar, hablaron con especialistas, con psicólogos, y ya hay como un protocolo.
Sí, 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 claro. Eso también acá...
Los papás tienen que intervenir ahí, hablar con los chicos, cuando lo descubren,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es un tema de diálogo. Y además, los chicos no llegan a tener la conciencia del peligro de la viralización.
Porque... Entonces, a Nelly le decimos que hable con su hijo.
Que hable con su hijo, exactamente. Y, tiene,
y que hablen todas las otras mamás.
Claro, y tiene 10 años, no sé si...
No pueden sacarse esas fotos porque las fotos terminan en manos de otras personas.
Y en ese momento en que esa foto se viralizó, no hay manera de bajarla.
Ahí está, esa es la cuestión.
Y lo va a cargar
cuando
para
la foto está en internet, después, ¿cómo la sacan?
Claro, ese es el mundo. No hay que sacarse la foto, porque yo pensaba, bueno, un chico de 10 años puede tener un perfil de Facebook cerrado, pero que tiene como amigo a su tío, que su tío le da me gusta y lo comparte con un compañero de trabajo quien no conoce, y así se va circulando, ¿no?
Exactamente.
Aunque el perfil sea cerrado.
La viralización es algo que puede pasar siempre, por más que haya algunas cosas más eficientes. Snapchat en eso quiso resolver esto, en el sentido de que las fotos desaparecen.
¿Desaparece?
Pero claro, yo siempre desde afuera de Snapchat, con otra aplicación, puedo tomar esa imagen y ya está. Digamos.
¿Qué pasa con plataformas como WhatsApp, que los chicos usan todo el tiempo? O sea, para comunicarse entre ellos, tienen grupos.
Sí, bueno, la potencia de viralización de WhatsApp la conocemos toda, ¿no?
¿Y todos. Ahí qué hacemos?
Lo mismo, acá.
Lo mismo.
Lo mismo.
Digamos, ¿es más difícil investigar en WhatsApp que en Facebook, por ejemplo?
WhatsApp tiene un sistema de encriptamiento de la información en lo que llaman punto a punto, es decir, por ponerlo algún ejemplo, es como si fuera un caño impenetrable desde afuera.
Claro.
Pero si yo tengo alguna de las dos puntas, es decir, el receptor o el emisor, sí puedo investigarlo.
Y cuando ustedes tienen este servicio de esta ONG de los Estados Unidos que les cuenta todos los que va describiendo o va encontrando que trafican pornografía, ¿también aparecen desde WhatsApp?
Sí, WhatsApp es parte de...
Es parte de WhatsApp, porque eso es clave, ¿no? Porque si están cerrados...
Sí, 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 exactamente. Ellos,
o sea que pueden entrar.
Sí, 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 sí. Estas imágenes son detectadas.
Es muy importante eso. Habló hace un tiempo y habló también con nosotros el papá del acosador de la nena, que quiso ir a matarlo cuando lo descubrió, que contó cómo fue que se enteró, cómo lo engañó al acosador, porque se hizo pasar por la hija cuando descubrió que la hija era acosada, y fue y se enfrentó y lo golpeó, ¿no? ¿Por qué eso no conviene? Hacer eso.
¿Por qué eso
no? Vamos a explicarlo, obviamente que no conviene ante un delito cometer otro delito, ¿no? Que sería este caso de ir a atacar a una persona. Eso está claro. Pero yo me pongo en el lugar de una persona, de un padre que lo lleva a la furia, porque con los chicos no, y entonces lo lleva a la furia. Entonces vamos a tratar de explicar la conveniencia en relación a los chicos.
Exactamente. Ahí, bueno, más allá de este tema que decía, de no generar violencia, la venganza nunca es una cosa buena. Tiene como un matiz que es importante para nosotros los investigadores. Si yo pongo en evidencia a la persona, al groomer en este caso, al acosador, de que ha sido descubierto, lo primero que va a hacer es borrar las cosas. Y después es muy difícil probarle en términos de judiciales, en términos de un juicio, la culpabilidad.
Ahora, con la bronca que tiene ese padre, ¿qué tiene que hacer? Porque algo bueno se puede hacer con la bronca también, ¿no? En ese momento descubre o descubrió la mamá de la nena le avisó al papá, el papá le dice, acá hay un tipo que está haciendo esto. ¿Qué hace en ese momento?
Sí, inmediatamente tiene que darle intervención a alguien.
A la fiscalía, por ejemplo.
A la fiscalía, por supuesto. Ahí estamos, estos canales que di, están las 24 horas, a la policía, a quien sea. Y generar esto mismo, pero en un marco de legalidad, ¿no? En un marco donde después se puede usar en juicio y todo termine donde queremos
pero
que termine.
Pero antes del juicio, ¿lo pueden ir a detener en ese
sí,
momento?
Sí, por supuesto, por eso.
Eso es lo que, a eso me refiero, porque la bronca, lo único que tranquiliza es que vaya la policía y lo detenga.
Entonces,
lo detienen y el tipo no tiene tiempo de borrar todo, es lo que estás diciendo.
Exactamente, piensen que hoy todo está en la nube y basta acceder a un teléfono cualquiera y ya está. Borramos todo, entonces ni siquiera es un tema de que no lo dejo entrar a mi casa, que no agarre su computadora, es muy fácil de borrar.
Hay algo que estuve leyendo cuando leía las entrevistas que diste o la información que da la fiscalía que es re importante. Se habla mucho de que a veces se viralizan las cosas o que las personas toman contacto con los menores a través de alguien conocido, ¿no? A veces a través de alguien de la familia, bueno. Algo, alguien que te lleva a algo, que te lleva a un contacto, a otro contacto, a otro contacto. Pero no se habla de que los pedófilos también hacen, buscan gente al azar. Y eso me gustaría que lo explicaras.
Sí, eso es una técnica que hemos detectado últimamente. Generalmente tiene que ver con las mensajerías instantáneas, con WhatsApp, por poner como paradigma, no
sí.
Es la única, obviamente, que es poner números al azar.
Números, cualquiera.
En la agenda de contactos pongo números, actualizo el WhatsApp y sí. me tira el usuario con la foto.
Con la
del
foto.
Usuario. Y bueno, si esa foto es del perfil de lo que busca ese pedófilo, intentará un contacto.
Presten atención porque es súper interesante. Hay pedófilos que buscan por WhatsApp, por cualquier número, encontrarse con la foto de un chico.
Con lo cual la foto del perfil es una cosa importante también. No tiene que dar demasiada información.
No tiene que dar demasiada información respecto de quién es el chico, de su físico y demás.
Nadie dice que no tengamos una foto de perfil, porque es lógico, pero hay fotos que juegan una ambigüedad que les puede ser útil en este sentido.
Los chicos tienen que saberlo.
Exacto.
Los padres tienen que hablar y decirles, por la foto simplemente puedes llegar a acosarte.
Exactamente.
Fíjate qué foto pones, pero qué difícil para un chico, ¿no?
Sí,
elegir
sí, claro.
Algo que los identifique.
Abstracto.
Abstracto.
Sí, ahí,
que no sea de niños.
Ahí creo que los más culpables somos los adultos. Que
¿por qué?
No tenemos tanta naturalidad con las redes sociales y damos muchísima información. Los chicos por ahí sí juegan un poco más con lo simbólico, una foto que es solo su ojo, ese tipo de cosas.
Es
saben hacer esas cosas.
Es cierto.
Mejor que nosotros.
¿Y nosotros qué es lo que hacemos mal? Entonces,
y nosotros,
poner nuestra foto en primer plano.
Selfie con todos, me voy a Brasil 15 días y todos sabemos que mi casa quedó vacía.
Claro, exacto. Sí, qué cosa, ¿no? Qué bestialidad. Cuando ustedes tienen que evaluar en toda la Argentina las denuncias que finalmente tienen resultados, ¿no? O sea, con gente detenida que traficaba pornografía o que hacía grooming, que acosaba a menores, cosas grosas, ¿no? ¿De qué lugar de toda la Argentina estamos hablando donde hay más casos?
Los porcentajes más o menos vienen a ser, digo más o menos, porque nosotros los monitoreamos mucho y esto, los números varían un poco, pero son esto. El 70% de
sí.
los casos están entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. El otro 30% se distribuye en las demás provincias. Y de ese 70%, el Gran Buenos Aires se lleva un gran porcentaje. Eso es más o menos, números más, números menos.
¿El tráfico de pornografía infantil está pago? ¿Es un negocio a nivel mundial o en la Argentina o se trata simplemente de la prevención de pedófilos que comparten?
Hay un tramo pago más VIP, por decirlo de alguna manera, pero en general hay mucho compartir pornografía de manera comunitaria. Hay lógicas de traer nuevos elementos para recibir nuevos elementos, hay hasta incluso, es horrible como hasta decirlo, pero como colecciones de pornografía infantil que se buscan, es decir, es comunitario, son las redes sociales,
siniestro.
Esto también es social.
Siniestro, hay que saberlo. Y cuando se dice, por ejemplo, el año pasado, recuerdo que se decía que se habían duplicado las denuncias. ¿Es una buena o es una mala noticia? Quiero decir esto, ¿creció el crimen, este tipo de crímenes, o al revés, se denuncia más?
Me parece que los sistemas de búsqueda se están haciendo más eficientes. realmente está siendo más eficiente, si eso ayuda a que crezca, digamos. Pero también todo delito comunitario tiende a crecer, digamos, ¿no? Con lo cual estamos en esas dos. El problema es que no podemos verificar cuál es la razón, porque sería imposible, habría que hablar con los pedófilos a ver si están compartiendo más o menos y eso.
Uno de los delitos que tiene pena y que es más grave que la tenencia es la distribución, es mucho más grave, es alguien que está casi lucrando con esto. ¿Cómo se comprueba que alguien distribuye?
No, porque la distribución no es, es solo paga, también es gratuita, es decir,
en cualquier
cuando
caso,
yo
¿no?
por una red social paso por una fiesta infantil, estoy distribuyendo. Punto.
Perfecto. Perfecto.
Eso, así que...
Cuando se viralizó un video por WhatsApp de una persona que puede ser menor y vos lo pasás, estás distribuyendo.
Estás distribuyendo, bueno. Sí, sí, sí.
O sea que no es fácil, no es difícil encontrar a los distribuidores.
No, en este sentido no.
¿En ese sentido, sí, en sí. algunos sí?
Sí, en la distribución económica siempre implican organizaciones delictivas y eso siempre es más complejo para investigar, por supuesto. Como es esto, como es droga, como es arma, como es lo que sea, ¿no?
Una de las cosas que también me llama la atención es que cuando se allana un lugar, siempre es una casa de un tipo, ¿no? Nunca es una institución. ¿Trabajan recluidos desde sus casas? ¿Están como amparados en esa intimidad?
El perfil del pedófilo, del groomer, es un perfil bastante curioso. Por un lado, no tiene identificación ni con género, ni con clase social, ni nada. Digamos, hemos encontrado todas las opciones. Sí es un tipo que dedica muchísimo tiempo a esto. Y hay otra característica que no se da siempre, pero que se da a veces, que tienen algún trabajo o algo que los relaciona o inmediatamente
con
el
chicos,
mundo de la infancia. Quizás,
por ejemplo,
no tienen contacto real, digamos.
Bueno, muchas veces hemos visto gente que sí está conectada directamente como docente,
claro,
por
eso,
ejemplo.
Por supuesto. Pero nos ha pasado, por ejemplo, de una persona que era funcionario del Ministerio de Educación de la provincia. No tenía contacto real con los chicos, pero tenía como una especie de cosa simbólica de estar ahí, ¿no?
Qué feo eso. Sí, decime, Rafa.
Bueno, Claudio de Río Grande, justamente se pregunta, ¿qué pasa en la psiquis de las personas que buscan placer con los niños? ¿Cómo es, si hay un perfil adecuado para decir un abusador o una abusadora te responde a determinadas características?
Claro, porque siempre se dice, están enfermos, y la justicia te dice, no, enfermos no están, porque si no los recluyen en un lugar psiquiátrico, ¿no?
Exactamente, sí. Como decía, no hay un perfil objetivo detectable. En lo que hace a la psiquis, la verdad que, bueno, todo tan misterioso como todo lo de la psiquis, pero hay una especie de autojustificación que tiene que ver con historias pasadas, por supuesto, abusos propios, o con una idea de que esto es una especie de otra práctica sexual.
Y a veces no es tan lejana, se da en el ámbito intrafamiliar también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muchas veces lo que vemos cuando se investiga, los periodistas sabemos que los pedófilos creen que no es grave lo que están haciendo, ¿no?
Sí, sí,
que no
sí.
está mal, que es una práctica sexual. Incluso se autocreen, se autoconvencen de que es consentido cuando saben que no.
Exactamente. En algunos lugares de Europa incluso hay asociaciones.
Asociaciones que promueven legislar a favor,
pedofilia, sí, sí.
Promueven la pedofilia. Estamos lejos de eso, ¿no?
Y los países donde la legislación es mucho más laxa se arman tours de sexo con niños.
Exactamente, sí, sí. Ahí donde la ley no llega o llega mal es donde campo propicio para estas cosas, ¿no?
Lo importante para decir, para terminar y liberarlo de este compromiso de haber venido hasta acá, Radio Nacional en vivo, es... ¿qué hacer? Entendemos que estamos mucho más adelantados que antes en todos los sentidos, en cuanto a la investigación, en cuanto a la información que recibe el Ministerio Público Fiscal de los servicios, de los servidores de Internet. Sabemos que ahora tenemos esta ley que los detiene, que los juzga y que los mete presos a los pedófilos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los padres? ¿Qué hacemos ante...? Primero, ¿qué hacemos para promoverlo? Lo repetimos, y para promoverlo no, para impedirlo. Y por otro lado, ¿qué hacemos para promover las denuncias, digamos, ¿no? Para acercarnos a... ¿Cómo nos acercamos al Ministerio Público?
Sí, como para prevenirlo, de cara a los padres, esta idea que quise dejar al principio... el mundo virtual es igual al mundo real, y tenemos que, y nosotros los que no nacimos en ese mundo no entendemos este concepto. Es decir, tenemos que acompañar a nuestros chicos en el mundo virtual al igual que los acompañamos en el mundo real, y dejarlos tomar sus decisiones cuando ya tengan la edad suficiente.
Acompañarlos, contarles, ponerlos al día, habilitarlos de toda esta información, por más que sea escabrosa.
Y especialmente nosotros padres entender, o sea, saber cuál es la red virtual que usan, cómo funciona, cuáles son sus peligros, porque ese es el problema. Ah, no, yo no tengo perfiles, yo no sé. No es una excusa ahora. Tenemos que entender, porque ese es el mundo de ellos.
Está clarísimo, clarísimo. Y después hay que denunciar, la gente pregunta, a mí me están preguntando si hay oficinas de estos delitos en todo el país, a dónde, si quieren ir y llevar el teléfono, ir y mostrarlo.
Exactamente, ahí, como dije, hay un fiscal por cada provincia, y después... en donde quieran que hagan la denuncia va a llegar. Si la hacen al correo electrónico de la fiscalía, como dije, denuncias@fiscalias, y es de la provincia que sea, nosotros inmediatamente lo retransmitimos.
Me quedó una pregunta que es justamente del núcleo de la producción, que me parece muy importante, nuestra, digamos, ¿no? Se preguntan acá, nos estamos preguntando acá, cómo les avisamos a los chicos que a veces pueden entrar en contacto haciéndose pasar por chicos, ¿no? Eso sí. Es muy difícil.
Sí, por supuesto. Esto es, el groomer empieza así. Pero
empieza así.
Claro, pero en algún momento, obviamente, tiene que pedir algo a cambio, va a pedir una imagen, va a pedir alguna cosa para después usar para extorsionar.
Siempre, la mayor parte de las veces se acercan como si fuesen chicos, otros chicos.
Sí, sí.
Eso hay que avisarles a los chicos, no es menor, ¿eh?
Por supuesto, sí, sí. Siempre uno, no se puede pretender a un chico que, especialmente un adolescente, que todos sus contactos sean gente que conozca físicamente, pero sí que por lo menos sepan quién es.
Decime, Rafa.
Bueno, gente preocupada por el tema quiere saber correo electrónico o teléfono que se pueda
repetir. Otra vez, lo que tengamos de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires sirve para toda la Argentina.
Perfecto. Exactamente. denuncias@fiscalias.gov.ar o 0800-33-FISCAL.
Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por haber venido. Es un tema muy muy áspero, pero hay que prevenir, es la única manera.
Exactamente, por eso les agradezco esta oportunidad de avisar y prevenir, porque esto es prevenir, ¿no?
Un poco de música, después les contamos quién lo pidió. Dale, chiqui.